desde Washington, conversando con la voz de América.
Bienvenidos a nuestro podcast. Soy Yoconda Tapia y en el episodio de hoy buscamos respuestas a preguntas que surgen luego del anuncio de nuevas medidas en la frontera sur de Estados Unidos a iniciativa del presidente Joe Biden y que ya se encuentran en vigencia. La orden ejecutiva permite la expulsión de quienes no cuenten con respaldo legal para permanecer en el país e incluye la mayor cantidad de viajes de repatriación desde hace más de una década. Con su iniciativa, la administración Biden busca establecer un mayor control del flujo migratorio irregular. Sin embargo, para comprender cuál es el impacto directo sobre los migrantes, nuestra colega Sara Pablo conversó con el profesor José Israel Ibarra, experto en migración y derechos humanos desde Tijuana, en México.
¿Qué tal, doctor? Sara Pablo de La Voz de América, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy bien, sorry, me agarraste, ando en campo acá en Ciudad Juárez y ando entre un albergue y otro, pero te escucho.
Preguntarle sobre las medidas ejecutivas emitidas por el presidente Joe Biden para limitar las solicitudes de asilo, ¿de qué manera impactaría esto en la frontera común, sobre todo del lado mexicano?
Bueno, primero, en términos generales, es un retroceso en los derechos humanos de las personas refugiadas que están llegando a la frontera con Estados Unidos, sobre todo porque se está violando el derecho universal de la no devolución. Y pues la gran parte de los casos de las personas que están arribando vienen huyendo de sus países, y el regresar pues le significa que su vida pueda estar en peligro, ¿no? Entonces, digamos que eso en términos generales es la cuestión más trascendental de esta medida, que estaría regresando, en el caso de los extranjeros no mexicanos, a territorio mexicano. Y en el caso de los propios mexicanos que están pidiendo asilo, que son desplazados, forzados internos, huyendo del narco de zonas como Michoacán, Guerrero, Chiapas, Zacatecas, entre muchos otros estados de los cuales están saliendo por los conflictos del narcotráfico, el regresarlos pues es poner en riesgo su vida aquí en a lo largo de la frontera norte de México. Pues en el caso de los internacionales tampoco pues están garantizadas las medidas para su protección, porque la infraestructura es digamos insuficiente para la cantidad de personas que pueden estar regresando a lo largo de la franja fronteriza.
¿Existe la capacidad en albergues para dar cabida a los migrantes que se espera sean deportados en un mayor número?
Si bien ciudades como Tijuana y Ciudad Juárez tienen albergues que pudieran más o menos hacer frente a la situación, pues estos son albergues de la sociedad civil con muchas carencias. Solo hay 3 grandes albergues del gobierno federal que están en Tijuana, aquí mismo en Ciudad Juárez y Matamoros, pero pues la frontera es muy grande. Hay otros muchos puntos a lo largo de la frontera que no estarían en capacidad de albergar a las personas que estuvieran regresando. En mi caso, yo soy profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte en la unidad de Nogales. Y fronteras como Nogales no tienen la capacidad para procesar y garantizar los derechos humanos de las personas que estarían siendo regresadas a la frontera.
¿Se corre entonces el riesgo de que estos albergues se vean saturados?
Sí, claro, claro. O sea, los albergues, y estoy recorriendo ahorita los albergues de Juárez, están prácticamente llenos, ¿sí? Entonces, y es gente que de alguna manera está por periodos de tiempo muy largos, porque muchos de ellos tienen cita a través de CBP One, y los tiempos de espera para su entrevista de miedo creíble son muy largos para hacer el proceso para el parol. Entonces, a diferencia de antes, que las personas estaban por periodos muy cortos, ahora son personas que están por muchos meses. Entonces, la capacidad de los albergues está por mucho rebasada por el tiempo tan largo de espera, digamos, del procesamiento de aquellos que lo están haciendo por el camino regular, que es el CBP-1. Y por el otro lado, tienes la situación del crimen organizado que está moviendo prácticamente los flujos irregulares, ¿no? Y que están en un altísimo riesgo las personas migrantes si las empiezan a devolver y siguen quedando en esta zona fronteriza del norte de México con atrapamiento, con actores criminales que prácticamente pues mueven los flujos que no están regulados y mantienen un control territorial muy determinante sobre la migración, ¿no?
Y también esta medida de algún modo propiciaría que los migrantes recurran a tratar de cruzar hacia Estados Unidos por otras vías que incluso pueden ser pues más peligrosas.
Sí, es un hecho, o sea, es un hecho. A la medida que tú endureces, tú obligas al migrante a tomar más riesgos, ¿sí? Y la situación es que tienes a un crimen organizado en estas zonas donde ve a la persona como una mercancía. Esa es la situación, ¿sí? Entonces no se garantiza los derechos humanos de estas personas, el mínimo, ¿no? Porque quedan en manos de estos actores. Y entre más cierres, es decir, entre el flujo no pase, ¿sí? Y no se procese, y los regreses a estar aquí, este riesgo va a ir creciendo, pues.
Doctor, el gobierno mexicano ha dicho, el propio presidente López Obrador, que lo que quieren es que las deportaciones se hagan directamente a los países de origen, sin que primero pasen a México y de aquí se tengan que deportar. ¿Usted cree que eso sea factible?
La situación, y vuelvo a lo mismo, que tenemos que entender que son personas refugiadas de facto que están huyendo. El simple hecho de pensar en una deportación, ya sea de Estados Unidos de manera directa, o que lleguen a México y después sean deportados a sus países, está violando el principio universal del derecho a la no devolución de las convenciones de refugiados. ¿Por qué? Porque los pueden matar si están de regreso. Entonces, la opción no es la deportación a países que están con gravísimos conflictos tomados territorialmente por crimen organizado y lo tenemos en toda América Latina. Entonces, es muy complicado tan solo decir pues que los deporten de manera directa a sus países. ¿Cómo los vas a deportar? A países como Honduras, a países como Ecuador, que tiene un conflicto interno declarado, a países como El Salvador o Nicaragua, donde están pues con regímenes autoritarios, donde muchas de estas personas simplemente ya no tendrían garantizada su vida, ¿no? Creo que el dilema va en ese sentido. Y en que Estados Unidos está comprometido, tanto por la ratificación de los tratados internacionales de refugio, a garantizar el refugio, como por su propia normatividad del derecho, digamos, común que rige Estados Unidos, o consuetudinario, que es lo que él marca, el que le den o no el asilo, ¿no? Entonces, está violando sus propias obligaciones internacionales.
Finalmente, ¿qué debería de hacer el gobierno mexicano ante esta situación?
El gobierno mexicano, antes que nada, aumentar las capacidades de atención integral al flujo de personas migrantes.
Muchas gracias, doctor, por la conversación. Muy buenas tardes.
Estamos en contacto. Gracias.
Gracias.
Bye.
Muchas gracias a nuestra colega Sara Pablo por este interesante diálogo con el investigador José Israel Ibarra, profesor en el Colegio de la Frontera Norte, analizando el impacto de las nuevas medidas sobre asilo que entraron en vigencia hace pocos días. Estimada audiencia, recuerden que encontrarán nuevas entrevistas en nuestro podcast Conversando con la Voz de América de lunes a viernes en nuestro canal de YouTube, en la plataforma de podcast de Apple y en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su confianza y hasta nuestra próxima emisión.